del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61, párrafo 5. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No puedo ser pobre en méritos si Él es rico en misericordia. Y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. Pero si soy consciente de mis pecados, que son muchos, donde proliferó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi justicia? Señor, recordaré solo tu justicia, porque también es mía. A ti te ha constituido Dios fuente de justicia para mí. ¿Podré temer que con una no nos baste para los dos? Según el profeta, no es un manto tan corto que no pueda cubrirnos a los dos. Tu justicia es justicia eterna. ¿Hay algo más largo que la eternidad? Una justicia amplia y eterna nos cubrirá por completo a la vez a ti y a mí. En mí tapará mis numerosos pecados. Pero en ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas de tu bondad? Palabra del Señor. No, perdón. Queridos hermanos, ayer habla, en este párrafo quinto, habla Bernardo de el mérito y de la justicia. Ya hablamos ayer del mérito y hoy vamos a fijarnos en la justicia. Estas frases referentes a la justicia, como han sido escritas antes de Lutero, son alta mística. Si hubieran sido escritas después de Lutero, serían herejía. Y si San Bernardo escribe estas frases allá por el año 1550, si las hubiera escrito allá por el año 1550, no sería San Bernardo. Sería uno de los quemados por la Inquisición. Porque es fuerte, muy fuerte, lo que dice. Y sobre todo utiliza unas palabras que son precisamente muy típicas en el luteranismo y que la Iglesia nunca aceptó. La Iglesia católica acepta la justificación gratuita por la fe. Entre paréntesis, quiero decir que cuando habla aquí de justicia, la justicia de la Biblia, sobre todo en San Pablo, la justicia no es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. Es la justicia que nos hace justos, aquello que nos hace justos delante de Dios. ¿Por qué somos justos delante de Dios? Eso es la justicia. Y la justicia la recibimos de Dios. No tenemos nosotros justicia en nosotros. No somos justos por nosotros mismos. Y entonces aquí San Bernardo dice que la justicia de Jesús, tú has sido hecho para mí justicia, dice. La justicia de Jesús, dice, tapa la muchedumbre de mis pecados, cubre la muchedumbre de mis pecados. Y aquí está uno de los temas más controvertidos entre el catolicismo y el luteranismo. Porque Lutero dice, igual que San Bernardo, que la justicia de Dios cubre nuestros pecados. Y el Concilio de Trento no acepta esa palabra. Porque si cubriera nuestros pecados quedarían ahí dentro. Solamente que cubiertos. Es decir, tapados. Mientras que el Concilio de Trento no acepta esa salvación extrínseca. El Concilio de Trento acepta que somos gratuitamente salvados por el Señor, justificados por el Señor, con una justicia interna que procede mediante la gracia santificante. Es la gracia santificante lo que es gratuito, pero esa gracia santificante no cubre ni tapa nuestros pecados, sino que los sana y los salva y los erradica, vamos a decirlo así, por virtud de la sangre de Cristo. Santo Tomás de Aquino habló mucho de la gracia santificante, pero tanto también habló de la gracia sanante, la gracia que sana. Lo que pasa es que los luteranos no pueden entender esto, porque para los luteranos la naturaleza humana por el pecado fue destruida totalmente. Entonces, para ellos, el bautismo significa una nueva creación, una nueva recreación total. Entonces, no puede darse esto. Mientras que para los católicos, el pecado no significó una destrucción total de la naturaleza, sino una herida muy fuerte. La naturaleza quedó profundamente herida, pero sí le quedaron huellas de bondad, rastros de bondad. Y esas huellas y rastros de bondad, mediante la gracia santificante, pues van siendo asumidas por el don de Dios y por el don de la salvación. Pero dejado esta disquisición teológica, que no es nada más que para colocar las cosas en su sitio, vamos nosotros a entrar en el misterio del corazón de Bernardo y del nuestro, que es verdaderamente una auténtica experiencia maravillosa de Dios, una auténtica, mística, alta mística. Bernardo evidentemente no quiso ser luterano, ni existía Lutero, claro, ni existía todavía, y no quiso decir lo que dice Lutero, sino lo que dice la Iglesia. Si Bernardo dijera lo que dice Lutero, se cargaba a San Agustín entero en la lucha contra los pelagianos. Por lo tanto, dicho esto, no quiero hoy, por ejemplo, hablar en una dimensión mística, voy a ir a una dimensión bíblica. Y en la Biblia, para aclarar el tema de la justicia y de la justificación gratuita, hay un texto en la Biblia que es precioso. Está en el capítulo 16, versículo 8 de San Juan. Y dice San Juan, cuando venga Él, el Espíritu, el Paráclito, quiere decir, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo no sé qué os parece ese texto, sobre todo le pregunto a los más jóvenes, a los que menos hayan meditado en la Biblia, ¿qué os parece este texto? ¿Es inteligible? ¿Se puede entender? ¿El Espíritu nos convencerá de pecado? ¿Por qué? Porque no creéis en mí. Nos convencerá de justicia porque me voy al Padre. Nos convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pues bien, si profundizamos en esto desde la perspectiva de San Bernardo, pues tenemos que decir lo siguiente. Vamos por lo primero, nos convencerá de pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Te condenas tú por tus pecados? ¿Te salvas tú por tus bondades? Ese es un problema serio. ¿Te condenas por tus pecados y te salvas por tus bondades? Por tus bondades no te salvas, eso está claro. Pero te condenas por tus pecados. Si dice aquí en singular, nos convencerá de pecado, entonces no te condenan tus pecados, te condena el pecado. ¿Y cuál es el pecado? No creer en él. Es decir, con otras palabras más claras, nosotros nos condenamos a causa de nuestros pecados, pero no por ellos, sino por no tomar la medicina. Porque la medicina del pecado es Jesús. La medicina del pecado es Jesucristo. Y el que no cree en Jesucristo no toma la medicina. ¿Y cómo Jesucristo se ha hecho medicina de nuestros pecados? Sencillamente porque ahí Dios estaba reconciliando, como nos dice, estaba reconciliando en las llagas de Jesús. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Pero si uno no quiere ser reconciliado, entonces toda la obra de Jesucristo queda infecunda para él, porque Dios respeta la libertad. Pero si uno quiere ser reconciliado, entonces acepta esa justicia de Jesucristo de tal manera que ya no tiene pecados. Y ya no tiene pecados porque la justicia de Jesucristo es gratuita, dice San Pablo, dice San Bernardo y San Pablo. La justicia es gratuita, es decir, que ya no tienes tú que temer por tus pecados porque han sido tapados, dicen estos, tapados por la justicia de Cristo. Pues si no queréis tapados, vamos a decir, sanados, perdonados, liberados por la justicia de Cristo. ¿Quién te acusará? Si tú aceptas la justicia de Cristo, y es en verdad maravilloso poder pensar la imaginación impresionante de Dios Padre, que para salvar al mundo lo que hace es asumir una naturaleza humana, asumir una naturaleza humana, por lo tanto unida con la divinidad, asumir una naturaleza humana y cargar sobre esa naturaleza humana todos los pecados del mundo, el chivo expiatorio. El chivo expiatorio de todos los pecados del mundo es Jesucristo. Cargó todos los pecados, el tuyo y el mío, la culpa, las culpas de todos. ¡Qué terrible es eso, las culpas! Si el Padre Abad echa la culpa a alguno de vosotros de una cosa que no ha hecho, os hierve la sangre. Cuando yo era novicio, pues el maestro de novicios un día dice, porque a un novicio le faltaba la capilla es esto, que se compone de esta parte delantera y la capucha. Esto es la capilla. Y a un novicio le faltaba la capilla. Y entonces, de repente, después de cenar, vamos a una salita donde nos reuníamos con el maestro. Éramos 16 novicios. Y dice el maestro: Fray Jesús Villarroel, usted ha escondido la capilla de Fray Tal. Yo ni me había enterado. No había sido ni nada. Me echó la culpa en directo. Bueno, pues no os podéis imaginar. Estuve a punto de levantarme y saltar y, vamos, defenderme con todas mis garras y decir un no rotundo. Pero el más viejo de todos los novicios, que era un catalán que tenía 24 años, así muy suavemente me pisó en el pie y me dijo: que te está probando la vocación. Y yo me callé y digo: ah, que me está probando la vocación. Pues voy a tener una vocación como un santo. Me callé como un muerto. Era el día 31 de diciembre, no se me olvidará. Y todo el día primero, todas las mañanas primero del año, el 1 de enero me tuvo castigado por una cosa que no había hecho. En la galería del cuarto piso allá arriba, mientras los demás novicios jugaban al fútbol y al baloncesto. Y yo con unas ganas de bajar, pues allí castigado. Pues yo aprendí que cuando a uno le echan la culpa de una, y encima le castigan por una cosa que no ha hecho, es horrible. Es horrible. Pero claro, de ahí entendí yo que sobre Jesucristo cargaron las culpas de todas las capillas que faltan en el mundo, de todos los pecados del mundo, de todo, pobrecillo. Una humanidad, desde luego, tenía que ser de personalidad divina. De alguna forma tenía que estar sostenida por el Espíritu Santo terrible, porque no le hubieran aguantado las venas ni las arterias. Hubiera sido total cargar. Evidentemente es una carga don, con el don del Espíritu, pero es real. Por eso el sufrimiento de Cristo a nivel de don, a nivel de angustia interior, tuvo que ser inimaginable para nosotros. Porque cargó con tus pecados, porque cargó con los míos, porque cargó con los de todos. Y esa es la fuente de la justicia. Esa es la fuente de la justicia tuya y mía. Eso es lo que nos hace buenos delante de Dios. Lo que nos hace buenos delante de Dios es que Jesucristo ha cargado con tus pecados, y cuando vayas a la puerta del cielo y el Señor y el Dios o San Pedro te pregunta y dice: ah, no, no, usted pídale cuentas a Jesucristo, a mí no. Porque yo he creído en Él. Y el Espíritu nos convencerá de pecado si no hemos creído en Él. Pero si hemos creído que Él ha cargado con todos mis pecados, y alguno dirá: ah, qué facilito, qué gracia más barata. No, no es nada gracia barata esta, es gracia mística. Eso solamente se puede hacer en el Espíritu Santo, y se puede hacer con un don del Espíritu Santo, y con amor, con mucho amor, con un amor tremendo a Jesucristo, porque ha cargado con mis pecados. Pero tienen que darse los dos términos de la ecuación. Él ha cargado con todos mis pecados. Luego yo me debo sentir libre. Si no me siento libre, es que no creo que Él ha cargado con mis pecados. Si yo voy a dar ejercicios a un monasterio, de monjes o de monjas o de frailes o de quien sea, y me encuentro al monasterio no salvado, me encuentro al monasterio culpabilizado, lleno de culpas y dando vueltas sobre sus pecados y mis pecados, porque yo y porque soy imperfecto y porque... Ya sabemos que eres imperfecto y lo serás hasta el último día de tu vida, pero no te van a pedir cuentas de eso. Solamente te van a pedir cuentas de si crees que Jesucristo ha cargado con todos tus pecados. No estamos acostumbrados, ¿verdad? No estamos acostumbrados a esto. Pero es de San Bernardo para vosotros, y es de San Pablo para todos, y es de la Iglesia. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo de parte de Dios porque dices, pero ¿cómo es posible que Dios haya sido tan bueno? Todo el Antiguo Testamento está amenazando. Todo el Antiguo Testamento, incluido San Juan Bautista, que entendió bien poco, está amenazando, que está el hacha a la raíz del árbol. Que vamos a ser destruidos. Que llega el día del Señor como un horno ardiente y nos va a quemar a todos. ¿A ti te han chamuscado? ¿Te han quemado a ti? A mí no. A mí no me ha quemado nadie. Pues ya llegó el día del Señor. Y a mí no me han quemado. ¿A quién han quemado? A Él. A Jesús. Él es el que cargó con el día de la ira del Señor. La ira, el día de la ira del Señor descargó sobre Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento se entiende así. Si no, viviríamos bajo la amenaza. Pero no, vivimos bajo la gracia. Es decir, vivimos bajo el perdón. El Espíritu está sobre mí, dice Jesús. He venido para proclamar un año de gracia. Un año quiere decir la gracia, la eternidad. Para sacar de la mazmorra a los presos. Para dar vista a los ciegos y oído a los sordos. Esa dimensión de Jesucristo es una dimensión impresionante que el Espíritu nos la tiene que dar claramente en el corazón. Cuando yo voy a predicar a grupos carismáticos veo inmediatamente la diferencia. Cuando hay un grupo de alabanza que alaba al Señor por encima de todo y se pasa una hora alabando y gritando al Señor por tu inmensa gloria, porque eres grande, porque lo que cantamos en el Gloria, eso es alabanza. Y cuando se alaba, cuando ese grupo alaba así, es un grupo de salvados. Canta en el mar de cristal, canta como la otra orilla. Pero cuando voy a un grupo que empieza a decir, Señor, ya sabes qué débil soy, perdona mis pecados, mira mis heridas, Señor, mírame, porque yo quiero ser bueno, pero es que la vida, Dios, se acabó. Y este grupo no tiene todavía ni atisbos de salvación. Está en sí mismo. Está en sus pecados, está en sus rollos. Se está haciendo a sí mismo. No está alabando a Dios. Se está mirando así, se está autoflagelando. Se está autocompadeciendo y la autocompasión es malísima. Se está culpabilizando y más todavía. Se está royendo. Parece que se roe uno a sí mismo cuando eso, porque no creen en mí. ¿Os dais cuenta? El pecado es no creer en eso. Y desde ahí salta Bernardo a decir, ¿y la justicia? ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Es que yo soy corto en justicia? ¿Es que yo no soy justo? Pero si el Señor, dice él, pero cómo no, si la justicia es mía, es también mía, porque a ti, hablando con el Señor, a ti te ha constituido Dios fuente de justicia para mí, dice Bernardo, te ha constituido fuente de justicia para mí, te has chupado todos los pecados del mundo. Y de ahí brota una fuente, y esa fuente es una fuente de justicia. Y se pone alguna objeción, Bernardo dice, ¿Podré temer que con una no nos baste para los dos? ¿Será posible que con una sola justicia haya para ti y para mí? Según el profeta, no es un manto tan corto que no pueda cubrirnos a los dos. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Cómo que a los dos? Al mundo entero. Una justicia, ¿hay algo más largo que la eternidad? Una justicia amplia y eterna nos cubrirá por completo a la vez a ti y a mí, al Señor y a Él, y añadimos nosotros y a todos nosotros. En mí tapará mis numerosos pecados. En ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas de tu bondad? Entonces, ¿qué es la justicia? Pues la justicia es esa dimensión en la que nos hace buenos precisamente la muerte de Jesucristo, cargando con todos nuestros pecados y resucitados, porque la justicia proviene de la resurrección. Proviene de la resurrección porque, como dice San Pablo, a ver si me acuerdo de la frase, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Os acordáis, verdad? Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Allá por el capítulo 4 de Romanos. Murió por nuestros pecados. Eso es la muerte. Pero estos pecados han sido transformados en la resurrección, han sido transformados en justicia para nosotros. Es decir, el chivo expiatorio del mundo, con perdón de la comparación, pero es bíblica, es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo e infunde la justicia en el mundo. La gran santidad consiste en el don de la fe, en creer que Jesús es así, en creer en la bondad de Jesucristo y en vivirlo y en darle gracias y decir gracias, Señor, por tu justicia. Gracias por tu grandeza, gracias por todo lo que estás haciendo en mí y por todo lo que estás haciendo en nosotros. Y ahora viene la tercera parte, y nos convencerá también de juicio. ¿Cuál es el juicio? Dice él. ¿En qué se nota? Dice San Juan. En que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Pero qué pasaba con el príncipe de este mundo? ¿Qué pasaba? El príncipe de este mundo es el demonio, Satanás. ¿Qué pasaba con él? Porque aquí no lo explica. San Juan no lo explica en el Evangelio. Y si el príncipe de este mundo está ya juzgado, bueno, y bien, ¿y qué tiene que ver con mi justicia? ¿Qué tiene que ver con mi salvación? Pero en el Apocalipsis lo explica. En el Apocalipsis explica esto y dice, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche. ¿Ante qué Dios? Ante tu Dios, ante la idea de Dios que tú tienes. ¿Y qué es lo que hace contigo este príncipe de este mundo, que ya no tiene nada contigo, pero que algunas veces le damos resquicio, que algunas veces le damos chance, posibilidad de que se meta dentro de nosotros? Acusar. Diabolo es el acusador. Te acusa. ¿Y de qué te acusa? Te acusa de que eres indigno, de que Dios no te quiere, mira qué pobre soy, mira que está tirando de ti para que no creas en Cristo. está tirando de ti para abajo para que tú no creas que Cristo te ha salvado. Te acusa. Te culpabiliza. Te mete dentro de ti cosas, escrúpulos, indignidades, indigno. Y encima te hace ver que eso es bueno. O sea, te hace ver algo así como, qué piadoso eres, mira qué bueno, qué arrepentimiento tiene esta persona, qué golpes de pecho se da. Pero si no está creyendo en Jesucristo. Pero te hace así. No te deja vivir la salvación. No te deja. Pero ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. ¿Podéis entenderlo de otra forma todo esto? ¿Podéis bíblicamente entender de otra forma todo esto? ¿Dónde están estos textos en todo el moralismo de los siglos pasados? ¿Dónde están los textos que yo estoy hablando ahora de San Juan? ¿Quién los ha comentado? ¿Dónde está eso? Nadie. Han pasado de alto todo el mundo por encima de ellos. ¿Quién ha comentado este capítulo de San Bernardo? ¿Quién lo ha comentado? Claro que tenía que tentarse la ropa. Yo sé que yo, si la Inquisición escucha estos ejercicios que yo he dado aquí, me queman con petróleo. Yo lo sé. Pero también a Juan XXIII. Y también a todos los papas del ecumenismo. Y al de ahora, más todavía que a mí. Y es alemán. Al de ahora, más todavía. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo ha cambiado todas las cosas. Y antes del Vaticano II, pero refrendado sobre todo por el Vaticano II, nos ha hecho ver que hay una dimensión distinta. Nos ha hecho ver. Figuraos, estaba yo dando un retiro el 1 de noviembre de 1999 en una ciudad alemana del norte que se llama Münster. Y, bueno, pues, fui o me llevaron a casa de una señora alemana. Y había dos señores que hablaban de negocios. Y tres o cuatro señoras que hablaban de rollos femeninos. No me acuerdo de qué. Todo en alemán. Y yo, era una casa grande. Era una casa grande y yo me estaba paseando porque no las aguantaba ni a los unos ni a los otros. Era muy buena gente. Y entonces de repente tenían un periódico allí, un periódico en alemán. Y abro el periódico en la primera página y veo una noticia que me dio una alegría. Declaración conjunta de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Católica sobre el principio de la justificación. Como un ciervo que desea las corrientes del agua, fui yo a ver en qué términos había sido redactada esa declaración conjunta. Y los términos son estos. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos para las buenas obras y llamándonos a ellas. Tremendo. Yo cuando vi aquello, les cambié la conversación a todos. Digo, pero os habéis enterado, porque eran gente que sabía, eran gente cristiana y que sabía. Digo, pero os habéis enterado de esto aquí en Alemania. La iglesia luterana es alemana, alemana, es Lutero, que es de allí. Pero os habéis enterado de esto, y no se habían enterado, pero al día siguiente, como un loco, andaba yo viendo a ver si en España se habían enterado. A ver si los periódicos españoles se habían enterado. El País tenía una editorial, ciertamente, pero ni palabra se entendió. Ni palabra. El ABC, a medias. Alguno, El Mundo, ni siquiera lo mencionó. La Vanguardia, como el ABC, un poquito. Bueno, pero nadie se dio cuenta de la profundidad histórica. Es que era de alguna forma la reconciliación de siglos. Por esta fue la discusión fundamental con Lutero. Y ahí está. Y no creáis que ha pasado casi inadvertida. No pasa casi inadvertida, porque este Papa la recuerda. Y nos la está haciendo recordar varias veces. Pero si no, pasa inadvertida, pues estamos cada uno en nuestro rollo. Pero esto es una confirmación profunda de un ecumenismo y una confirmación profunda de esta nueva, de este nuevo derrotero por donde va la espiritualidad después del Vaticano II. Que no solamente es una espiritualidad económica, ecuménica, sino que es una espiritualidad, digamos, que supera siglos. Siglos en que, con la contrarreforma, unos, los luteranos y esa gente, se habían ido más hacia la gratuidad total. Y nosotros hacia las obras. Nosotros hacia las obras. ¿Y qué dice aquí de eso? Pues mira, que solo por gracia y mediante la fe en Cristo Jesús somos aceptados por Dios. Pero solo por gracia y mediante la fe en Cristo Jesús y en su obra salvífica. Y solo por eso recibimos también el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos para las buenas obras. Las buenas obras no son nuestras. Nos capacita el Espíritu Santo para las buenas obras y llamándonos a ellas. Las buenas obras salvíficas, las que te salvan, las que tienen mérito, las que son hijas de la gracia, no son para ganarte la gracia, son hijas de la gracia. Te capacita para ellas. Aquello que dice San Pablo, hechuras suyas somos, hechos a imagen de Dios, para realizar aquellas obras que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Cuando podemos predicar estas cosas, pues hay un consuelo muy grande, saben ustedes, porque el catolicismo, sobre todo el catolicismo de naciones, de estas naciones nuestras que entienden de esto, porque somos viejos católicos, entendemos mucho de esto, pues se nos está quedando vacío. El catolicismo de la bondad, el catolicismo de las obras humanas, el catolicismo de la filantropía, el catolicismo de los valores humanos y de los valores cristianos, el catolicismo que ese cardenal llama del anticristo, ese catolicismo se nos estaba muriendo. Se nos está muriendo. Este catolicismo no se le puede predicar a los jóvenes, porque los jóvenes ya no aguantan más predicación. Solo aguantan una predicación en la que, como decía Juan Pablo II, se comience diciendo: Dios te quiere, Dios te ama. ¿Cómo? Si estoy lleno de pecados, Dios te quiere, Dios te ama. Y desde ahí, desde esa palabra ungida por el Espíritu Santo, va a suceder en ti toda la obra religiosa. Dios te quiere, Dios te ama. Es eso. Dios te quiere en Jesucristo, te ama en Jesucristo. Y Jesucristo ha cargado con tus pecados, ha cargado con todas tus culpas. Y entonces, si Jesucristo ha cargado con todos tus pecados, aún el más joven, aún los jóvenes, están mucho más capacitados para no pecar que si les dices que el pecado es malo. Porque si les dices que el pecado es malo, no te hacen ningún caso. Te dicen, será malo para usted. Para mí es buenísimo. Para mí el pecado es buenísimo. Pero si se sienten de alguna forma queridos y amados por la predicación, queridos y amados por Dios, entonces resulta que, porque son buenos, los jóvenes de ahora no son peores que los de antes. Que nadie piense que son monstruos, hijos de no sé quién, que no, que son gente buena, que tiene corazón, que tiene mala suerte en algún sentido, sobre todo económico, pero que son gente buena, que sufre y que la vida les va a zurrar mucho. Si no viene el Evangelio hacia ellos, si no viene el Evangelio con la novedad que el Espíritu Santo nos ha metido después del Vaticano II, dándoles una fuerza para poder vivir desde el amor de Dios, desde el amor con que Dios les ama, no desde las exigencias que... Yo tengo un amigo joven, ya termino, tengo un amigo joven que trabaja en un banco y dice que es horrible trabajar en un banco. Es horrible. Porque si este año hemos tenido un 30% de ganancia, para el año que viene exige el guión que tengamos por lo menos el 40%. Entonces, para eso hay que aumentar el trabajo sin meter a más gente, claro. Porque si metes a más gente, no llegas al 40%. El nivel de exigencia es tan fuerte y el nivel de culpabilización, o no sé cómo llamarlo, porque te dicen, tú vives del banco. El banco te da de comer. Por lo tanto, si el banco te pide una hora más de trabajo, no tienes por qué cobrarla. Porque estás viviendo del banco. Y entonces te culpabilizan. Y te lo pasas mal porque, a ver si busco, a ver si vienen una cuenta más, a ver si logro, no sé, atrapar las cuentas de otro banco que vengan a este, a ver si... Y decía él, dice, mira, yo lo del banco no tengo más remedio que resistirlo. Porque tengo que vivir. Dice, pero cuando voy a la iglesia el domingo y oigo al cura predicarme las mismas exigencias que el inspector de zona del banco, cuando me dice lo mismo y con el mismo lenguaje que el inspector de zona, me entra una cosa por aquí, se me sube la sangre y digo, del banco no me puedo marchar porque me muero de hambre, pero de aquí me voy. Yo esto no lo escucho más. No escucho más este nivel de exigencias. Y yo estoy admirado, ¿sabéis de qué? De la grandeza de Dios, de la bondad de Dios. Porque en alguna época no tenía salida esto. Parecía que no tenía salida. Parecía que, y ahora que resulta que viene el Espíritu Santo de repente acomodándose a los tiempos de estos jóvenes de ahora, y dice, pero si es que lo habéis planteado mal en el tiempo pasado, por eso he tenido que promulgar un Vaticano II, por eso he tenido que hacer un concilio, porque lo estabais haciendo muy mal. No habéis entendido la libertad en Jesucristo. ¿No habéis entendido que esto es una historia de amor? ¿No habéis entendido el don de Dios? Decídselo a los jóvenes. Decídselo a todos los que trabajan en los bancos y están agobiados. Decídselo. Y verás cómo entienden aquello de venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. ¿Por quién? ¿Por quién decía Jesucristo cansados y agobiados? No lo decía por los bancos, pero lo decía por las exigencias de la ley. Todos vosotros que os están machacando estos rabinos o fariseos, venid a mí, que yo no os voy a imponer esos pesos, que yo no os voy a exigir el 40%, que yo os lo voy a dar, a dar. Y cuando, y mira que lo predica el Papa esto, que el don y la gracia no va contra la vida humana, que no va contra la vida humana, que contra la vida humana van otras cosas. Y cuando se va entendiendo esto dentro del corazón, y los jóvenes lo van entendiendo, pues van entendiendo que tienen en la fe en Jesucristo un amparo, un alivio, como decís aquí, muy bueno, tremendamente bueno. Y vosotros creéis que los tiempos no cambiarán, sí, ya veréis cómo cambian, con una buena predicación, con un buen evangelio, con un buen querigma y con un buen anuncio. Estas cosas del Espíritu son siempre como lentas, despacio, porque el Señor no tiene prisa, pero entran y entrarán cada vez más profundamente en la sociedad. Y claro que volverá a haber una primavera nueva. Nos decía el Señor esta mañana, cuando la higuera echa brotes, ¿no os dais cuenta que se acerca el verano? ¿No reconocéis de alguna forma los signos de los tiempos? Pues estad atentos. No sea que prediquéis con los argumentos de otros tiempos, cuando ahora están haciendo tiempos nuevos, porque está brotando ya la higuera.